7:06, 7 minutos acaba de cambiar el reloj. Bienvenido a la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Antes de escuchar la efeméride musical de Mercedes Altamirano, ¿qué le parece si damos salida a la participación del auditorio, que ha sido vasta, siempre es mucha? Le agradecemos infinitamente porque sobre todo lo hace tan temprano. En cuanto comienza las actividades del día, uno de sus hábitos es comunicarse con la estación y decir, aquí los estoy oyendo, quiero opinar de esto o de aquello, y bienvenida, bienvenida a su opinión siempre. Escuchamos entonces, Víctor, los mensajes que han llegado a través de WhatsApp.
Por supuesto, la doctora Ana Rosa dice, yo hace años busqué una adopción, pero no me fue posible, los trámites eran increíblemente difíciles. Me hizo llorar la historia de Pío, Dios bendice a esta hermosa familia, qué hermosa fecha para resolver además las adopciones. La señora Olga se comunica solamente para decirnos que ella anda de paseo en Pátzcuaro con un clima muy fresco y hasta ayer hasta llovió, dice.
Ah,
anda muy contenta.
Qué delicia, ahí le encargamos unas corundas, que las pruebe, no que nos traiga, que las pruebe.
Que las pruebe.
Que las disfrute.
Gracias a Ana Rosa Márquez por los buenos días, a Marina Barajas por supuesto, dice, les deseo un feliz jueves a todos los que colaboran en la estación y gracias por sus felicitaciones ayer para mis hermanas. Dice otro mensaje de Nieso Hernández que si hubiera expertos que digan que López-Gatell fue omiso en alertar con realidad sobre la gravedad y consecuencias futuras que habría con el COVID, esos expertos sí que caerían en la omisión que le atribuyen a Gatell, porque serían sabedores del problema de salud y omisores de advertirlo a las autoridades para actuar en consecuencia. Esto es, dice, esos expertos confesarán su delito, una omisión manifiesta. Así es que ese abogado denunciante y ese juez no saben ni lo que afirman al respecto. Tiene relación con la nota de Arturo García Caudillo, entonces. Jesús Rojas, lo que está pasando en la frontera y se va a complicar muchísimo son las letras chiquitas de López Obrador que no leyó en los acuerdos, entre comillas, de la llamada que recibió de Biden para dictarle los compromisos que debe cumplir México en sus fronteras norte y sur, así nuestra soberanía una vez más vulnerada y López como momia. Eso es lo que dice esta persona. Y acá una persona pregunta, ah caray, ¿y por qué a Nicaragua los deportará a México y no directamente a su país? Bueno, son los cuatro países, Haití, Nicaragua, Venezuela, en donde, en donde dice que tienen que ser sometidos a otro proceso por razones humanitarias, y recuerde que el régimen de Daniel Ortega, pues es considerado también que violador de los derechos humanos.
Sí.
Esa es la razón.
Pues ahí está esta situación tan crítica en la frontera entre México y Estados Unidos. Le reitero que mañana tendremos una conversación con Enrique González, director del albergue del comedor FM4. El que apoya precisamente a los migrantes que pasan por esta ruta de Occidente.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Alma Ortiz, muchísimas gracias por atendernos. Bienvenida a Buenos Días Metrópoli. Te escuchamos con la información meteorológica.
Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Pues la Estación Meteorológica Nacional es la siguiente. Tenemos que continúa el frente frío número 54 sobre la región norte de México y también tenemos el canal de baja presión sobre la región noreste y sureste de México. Este, junto con la entrada de humedad del Pacífico y del Golfo de México, pues espera que estén favoreciendo con posibles precipitaciones principalmente en los estados de la región noreste, sur, centro y occidente. Y bueno, también tenemos que para la tarde se espera que se siga presentando viento arrechado fuerte, principalmente en las zonas altas serranas. Esto es a nivel nacional. En Jalisco se espera que continúe el ambiente cálido. Existe probabilidad de lluvia, principalmente para los municipios del sur y del suroeste del estado de Jalisco. Y bueno, para el área metropolitana de Guadalajara se espera que continúe el cielo despejado por la mañana y parcialmente nublado por la noche. Se espera en la tarde rachas de viento máximas de alrededor de 45 kilómetros por hora. Temperatura máxima entre 32 y 34 grados. Temperatura mínima entre 17 y 19 grados. El índice ultravioleta muy alto entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. El sol salió el día de hoy a las 6:19 y se espera la puesta para las 19:22. Es lo que tenemos por el día de hoy. Que tengan un excelente día.
Igual ustedes en el Instituto de Astronomía. Alma, muchísimas gracias y muy buen día.
Igualmente.
Hasta luego.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Claudia Manuela Pérez nos tiene la información de los avances que se tienen en los proyectos para dotación de agua de la zona metropolitana de Guadalajara. Ayer hubo gira de trabajo, así que Claudia, ¿qué es lo que hay de nuevo? Cuéntanos, por favor.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Efectivamente, ayer realizamos una visita junto con autoridades estatales y federales a las obras de la presa o de la red del sistema Zapotillo-Calderón que dotarán de agua a la zona metropolitana de Guadalajara. Se nos informó que estas obras registran un avance de 40% y que en enero del próximo año ya comenzarían a bombear el agua, los 3 milímetros de agua que le hacen falta a la zona metropolitana de Guadalajara a partir de enero próximo. En diciembre concluyen estas obras, hay un avance de 40, en algunas partes lleva el avance del 80, en otras del 12, es un sistema, son 52 kilómetros de obra de tuberías que se están instalando a lo largo de este territorio jalisciense, y ayer esto nos comentaba el director de la comisión, el director de la cuenca Lerma Santiago, de la Comisión Nacional del Agua, Ernesto Romero Cárdenas, en el municipio de Valle de Guadalupe.
Sí, en enero de 2024 ya vamos a estar en condiciones para poder abastecer de agua.
Para esa meta de llegar a los 3 metros por segundo, llevamos el 40% de avance de todo.
De todo el sistema, sí, llevamos el 40%. Recuerden que el sistema es desde la presa Zapotillo hasta Calderón.
Hay tramos que ya van al 80 y otros que van al 12.
¿Cuáles son los primeros obstáculos que se han registrado en esta magna obra?
Realmente ahorita hemos tenido muy pocos obstáculos, ¿verdad? El gobierno del estado ha estado trabajando con la parte de la liberación e indemnización de los terrenos, que es una parte que está haciendo ellos, y ellos nos están ayudando mucho en eso. Todo este tramo ya lo tenemos liberado, y Zapotillo, SAP ya están trabajando porque ya vamos a entrar nosotros a trabajar ahí.
Hay que recordar que se han invertido, esta obra costará 6,000 millones de pesos, y todo lo va a invertir el gobierno federal. Va a entregar esta obra al gobierno estatal, y ya después pues será cargo el gobierno estatal de toda esta infraestructura hidráulica que se construye para traer agua a Guadalajara, 3 milímetros cúbicos de agua por segundo es la meta que se va a trazar para que se traiga a Guadalajara. Y es el rezago que existe, según lo comentó por su parte el director de la, el secretario de la Gestión Integral del Agua, Gastón González. Gastón González comenta que las presas de Jalisco se ubican en este momento al 50% de su capacidad, esperan que llueva en 6 semanas y por ello señala que esperan que no haya problema de abasto de agua para la zona metropolitana. La presa Calderón se ubica a un 53% de su capacidad y esperan que no haya problemas. Hay que recordar en el año 2020, cuando se registró esos tandeos, esta falta del vital líquido para la zona metropolitana, la presa Calderón estaba en un 30% y actualmente se ubica en un 53%. Esperan que llevan 6 semanas y esperan que no haya desabasto. Comenta que inclusive con estos 3 metros cúbicos de agua por segundo que se estará abasteciendo a partir de enero del próximo año, también terminará esta problemática de que no llega agua a zonas altas en colonias que se están quejando que en la temporada de estiaje de repente tienen intermitencia en este servicio de agua potable. Esperan que también termine esta problemática y ya se acabe con este rezago que hay en la zona metropolitana de Guadalajara. Mi reporte, muy buenos días.
Gracias, Claudia Manuela Pérez, muy buenos días. Pues ahí están las autoridades prometiendo y comprometiéndose a que a partir del mes de enero la zona metropolitana de Guadalajara tendrá más agua. Cambiamos de línea telefónica, nos vamos con Héctor Escamilla, él nos platica sobre una nota relacionada al tema de la movilidad. Nota importante porque se documenta que el periférico se convirtió en la vía más mortal del país, es la más peligrosa por la gran cantidad de personas que fallecen, ya sean peatones o ciclistas. Héctor, escuchamos tu reporte, adelante.
¿Qué tal, compañeros? Un gusto saludarlos de nuevo. Buenos días. Y bueno, sí, en efecto, es una situación delicada la que están dando a conocer diferentes organismos de la sociedad civil. Ellos elaboraron un estudio bastante interesante, se llama Coalición Movilidad Segura. Este organismo aglutina varias agrupaciones a nivel nacional, por ejemplo, aquí en Jalisco, Víctimas de Violencia Vial AC, el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, entre otras. Y lo que hace esta organización es revisar, hicieron un trabajo a profundidad de los últimos 4 años, a partir de recortes periodísticos, estadísticas oficiales y también incluso publicaciones en redes sociales, para hacer una base de datos de percances ocurridos a nivel nacional y establecer este ranking de las 150 vialidades más peligrosas del país. De tal manera, y ojo, aquí está lo interesante, 2 de las 3 vialidades más mortales en México se encuentran en Guadalajara. La primera de ellas, periférico. En el segundo lugar se encuentra la autopista México-Veracruz, esa pasa por la ciudad de Puebla. Tercer lugar, carretera Chapala, así de delicada la situación en la cantidad de accidentes generados en estas vialidades. Para hacernos una idea, por ejemplo, periférico encabeza el listado con 90 fallecidos en los últimos 4 años, de los cuales fueron 63 peatones atropellados, 10 ciclistas y 16 motociclistas. Carretera Chapala, tercer puesto, 55 fallecidos, ellos 47 atropellados, 2 ciclistas, 3 motociclistas. Así la estadística que están compartiendo estos organismos. Por ejemplo, ¿dónde se encuentran las otras vialidades de Guadalajara? En el lugar 18, a nivel nacional, está López Mateos. Lugar 32, autopista Zapotlanejo. Y lugar 57, la carretera Zapotlanejo. Y 62, Lázaro Cárdenas. Lugar 67, 8 de julio, en el 77 la avenida Juan Gil Preciado, y en el lugar 105 el corredor Vallarta Javier Mina Juárez. Estas son las vialidades más peligrosas, se encuentran entre las vialidades más peligrosas del país. Ahora, ¿qué sirve hacer este ranking? Bueno, sí se detectan algunos patrones. Uno es que los datos sí empatan con lo que han establecido otros estudios de dependencias de gobierno en cuanto a las vialidades con mayor siniestralidad. 2, y aquí está el aspecto más relevante, muchas de estas vialidades donde han ocurrido estos percances son avenidas, son autopistas, autopistas o carreteras que quedaron encapsuladas al momento que crecieron las ciudades. Y ejemplo claro es el tema, por ejemplo, de periférico. Periférico es una vialidad periférica, como su nombre lo dice, que quedó encerrado en la ciudad con asentamientos tanto por dentro como por fuera. Carretera Chapala es otro escenario, la Libra Zapotlanejo es otro, incluso López Mateos Sur es otro escenario similar, era la carretera Morelia y se convirtió en prolongación López Mateos. Entonces se detecta este fenómeno, y aquí es donde dicen los activistas que la autoridad tiene que intervenir. La ley obliga a que se hagan adecuaciones cuando las vialidades sean encapsuladas por estos asentamientos urbanos. La autoridad está obligada a hacer las adecuaciones para que sean vialidades seguras y que puedan convivir con los asentamientos. Pero dicen, ni las autoridades estatales, ni la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes intervienen en el tema. Y finalmente el otro aspecto que señalan es la velocidad es la que acompaña la mayor parte de estos accidentes viales, donde se ha priorizado, son vialidades donde se ha priorizado además el vehículo de automotor sobre otros sistemas de movilidad. Por lo pronto, pues lamentablemente, entre los primeros lugares en vialidades más peligrosas, la zona metropolitana de Guadalajara. Esta es la información. Muy buenos días.
Gracias, Héctor. Muy buenos días.
Hasta luego.
Héctor Escamilla Ramírez con esta información. Y además, Griselda, que no se respeta todavía el carril del macroperiférico. ¿Has visto los recientes videos de carros a altísima velocidad? Y la policía vial, ¿dónde está? Sigue siendo la pregunta.
Así es. Bueno, algunas llamadas antes de saludar a Martín Navarro con la información deportiva. Se comunica Araceli Gutiérrez del CUCH. Dice, bueno, opina de este Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Estos estudiantes de la UDG defienden lo indefendible. Los que pasamos por este lugar vemos que muchos de los jóvenes se la pasan drogando o bebiendo alcohol. Es de los peores centros en cuanto a su matrícula, mientras en otros utilizan las cuotas voluntarias para mejora de sus centros. Ahí no lo permiten porque eso implicaría una mayor vigilancia. Así es de que es la llamada de Araceli Gutiérrez, pues para que no pasen como víctimas los estudiantes del CUCH, sino en realidad podrían hacer mucho por mejorar este centro universitario. La mayor parte ya se trasladó a Belénes, pero no lo hacen, dice Araceli Gutiérrez. Ellos están pidiendo el diálogo con las autoridades. Ayer se instalaría una mesa de diálogo, pero no fue posible arrancarla, así es de que continúa el problema, porque están inconformes en este traslado y la falta de mantenimiento en este traslado al núcleo Belénes.
Bueno, hay un mensaje de WhatsApp, dice Griselda, que un aplausos para la efeméride y lindo reportaje de la adopción, dice, me derrite, gracias, muy buen día, pues le encantó tu trabajo bueno. Y la historia sobre todo de la adopción de Pío.
Claro, es una nota informativa, no llega a ser, déjeme platicarle, no llega a ser reportaje, el reportaje es el rey de todos los géneros periodísticos o la madre de todos los géneros periodísticos, se implicaría investigación profunda. Así es de que se la dejo como una nota informativa que pretende sembrarle pues ese gusanito a quien tiene la intención de adoptar a un niño y de veras convertir este acto de amor en un cambio de vida para algunas personas, sobre todo niños. Es muy difícil, y le decía al papá entrevistado, que de no existir una familia como la de ustedes, las probabilidades de que Pío fuera adoptado por su condición de parálisis cerebral eran bajísimas. Y cuando tú te encuentras con una familia que le escuchas hablar y por ella habla el corazón, te quedas pasmado.
Sí, y te deja la vara muy alta, además, sí. ¿No? En materia social.
Pero hay gente buena, sí. Hay gente buena y necesitamos visibilizar este tipo de casos. Vamos a hacer una pausa, regresamos con la información deportiva.
Vamos a la información deportiva, ya estamos acá en la plática con el buen Martín Navarro Vázquez. Bienvenido, amigo, ¿cómo le va?
Muy buenos días, ¿todo muy bien ustedes?
Adelante.
No, estábamos hablando de qué bonito reportaje, ¿no? El tema de Pío.
Griselda.
Muy emotivo, además. Bueno, pues vámonos con la información deportiva y arrancamos con el tema del fútbol, y es que el día de ayer ya inició la liguilla en la Liga MX, y tenemos que un resultado amplio el que logra el América, que le ganó 3-1 de visita en el Alfonso Lastras al Atlético de San Luis, con anotaciones de Jonathan Rodríguez, Diego Valdés y Leo Suárez. Por el cuadro potosino descontó Leo Bonatini. Pues difícil la misión, ¿eh? Difícil la misión para el cuadro potosino. No hay que olvidar que el desempate es el gol, la posición en la tabla. Entonces, pues va a estar complicado para reponerse para el cuadro de San Luis, que tendrá que ganar por diferencia de 3 goles por esa posición en la tabla general. América sufrió la expulsión de Israel Reyes ya en la recta final, y además el lesionado Henry Martín, que aparentemente con un mareo, pero ya pasó la noche en el cuarto tranquilamente en el hotel con América, parece que no habrá ningún problema para que esté en el encuentro de vuelta. Escuchemos lo que dijo el técnico Fernando Ortiz.
El fútbol, si no existieran los errores, no sería un juego perfecto, diríamos. Es así, nosotros en la semana trabajamos para que los errores no sucedan, pero los errores son para los dos equipos, es así. Jugamos un partido inteligente, donde fuimos muy efectivos con respecto en el momento que teníamos que pegar.
Ahí lo que menciona el técnico del equipo de las Águilas del América. Y bueno, en el otro encuentro de ayer se acabó el gol, se mojó la pólvora. Santos jugó en casa 0-0 con Rayados de Monterrey. El técnico de Rayados, Víctor Bucetich, se quejó de un penal que no se les marcó. Lo escuchamos.
Circunstancias, las dificultades que se crean, eso es otro factor. O sea, pudimos haber anotado un gol en esa acción del penal y sin embargo nos vamos a lo mejor sin esa oportunidad generada, pero el marcador nunca sabe cómo va a dar.
Ahí lo que señala el profe Víctor Bucetich. Bien, por otro lado le menciono que el día de hoy en la actividad precisamente de juegos de ida de cuartos de final, continúa la liguilla con 2 partidos, en principio de cuentas a las 7 aquí en el Estadio Jalisco, y con mucha seguridad Chivas estará de visita frente al Atlas. Y después, a las 9:00 p.m, el otro encuentro, Tigres contra los Diablos Rojos del Toluca. En la Liga de Expansión, el Tapatío empató 0 goles de visita con Atlanta al iniciar las semifinales. El día de hoy, Morelia frente al Celaya. En el plano internacional, ayer día de Champions, en el estadio Giuseppe Meazza, 2-0 gana el equipo del Inter al Milán en el clásico de esa región, en el clásico de esa ciudad, allá en Italia. Y bueno, pues en el básquetbol de la NBA, los Warriors se resisten a ser eliminados en los playoffs. El día de ayer le ganaron a los Lakers 121-106, Lakers arriba 3-2. También ganó ayer Nueva York los Knicks, que le pegaron al Heat de Miami, y la serie sigue a favor de Heat, 3-2, esto en la conferencia este. Y cerramos con el tema de los mariachis de Guadalajara, que el día de ayer tuvieron otra victoria, la tercera consecutiva. Le ganaron a Rieleros de Aguascalientes en el Estadio Panamericano. Es la tercera victoria consecutiva. Llegaron ya a 8 en la campaña por 9 derrotas. Randy Romero produjo la carrera de la victoria, 5-4 sobre Aguascalientes. Los deportes, gracias, muy buenos días.
Gracias, Martín Navarro, muy buenos días.
Que estén bien.
Jueves.
Gracias, Martín Navarro. Dice don José Padilla que desde que entró Movimiento Ciudadano, lo que menos importa es la calidad de vida de las personas y la seguridad, solo les interesan sus edificios y la recaudación. Marta Vázquez, felicidades por el tema de la adopción, por la nota informativa de Pío y de esta entrega de 10 niños a familias, pues que les tendrán mucho amor y un compromiso para sacarlos adelante. El día de ayer los entregó el DIF Guadalajara. Ella pregunta a Marta Vázquez cómo se llama la canción que se puso en la efeméride musical.
¿Cuál de todas? El cantante es Bob Marley, sí. Pero pues ahí estuvo pasando toda la discografía prácticamente, entonces más bien quisiera saber a cuál de todas se refiere.
Rubén Villa dice, las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indican que, por fortuna, todavía hay democracia, todavía hay división de poderes, es lo que le molesta al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero por fortuna podemos celebrarlo, dice don Rubén Villa.
Dice este mensaje donde se pide el anonimato, soy licenciada egresada del CUSH y desde el 2012 se decía que nos iban a mover a Belénes. A mí no me tocó, me gradué en la normal, pero sí me tocó tener que darme la vueltota para ir a visitar las oficinas de mis profes hasta Belénes y no era una situación agradable, pocas e ineficientes rutas de transporte, aislado el centro, uno se sentía inseguro al salir de Belénes, pero tampoco en su interior porque cualquiera puede entrar, pero durante toda mi estancia en el CUSH habíamos estudiantes contra el cambio, eso no es nuevo, no sé si se deba a la reciente muerte de Padilla, que la comunidad se siente ahora sí con oportunidad de manifestarse, pero incluso la comunidad de derecho lograron un amparo y por ello fueron de las últimas carreras en irse. Querer mantener el centro en la normal no es nuevo y no es cosa de estudiantes marihuanos, como algunos redescuchas han dicho. Los estudiantes de humanidades son siempre parte de las manifestaciones y movimientos que defienden a la sociedad.
Es una comunidad sin duda alguna importante. Y los planes que se tienen para estos edificios de la normal es precisamente convertirlos en un centro que dé espacio alrededor de 8,000 estudiantes. Seguramente más adelante habrá los detalles ya concretos por parte del rector Ricardo Villanueva, pero por lo pronto pues están tomadas las instalaciones, permanecen en un paro por tiempo indefinido hasta que no haya esta comunicación directa con el rector y se tome una decisión. Ellos no solo se quejan porque los trasladan a Belénes de una manera impositiva, sino que los traslados les saldrán, por supuesto, que mucho más caros, y además de la falta de mantenimiento que por años ha tenido este Centro Universitario de Ciencias Sociales.
Lo que sí hay que reconocer es que tantos años sin un servicio eficiente de transporte público, hoy que ya tiene línea 3 del tren ligero, ya los van a quitar, ¿no? Cuando se supone que llegan de manera masiva. A través de Telegram dice este mensaje, noto que el argumento más frecuente del oficialismo y sus fanáticos para justificar los modos y formas con que gobiernan es, ay, que tiene, pues el PRI también mayoriteaba y nadie decía nada, ahora nos toca a nosotros, dice, ya lo notaron, supuestamente representan el cambio verdadero, dice Armando Ramírez en su comentario. Y Diana González dice, defiendo la postura de los estudiantes de no dejar el curso de la normal, la historia que tiene la primera facultad de filosofía y letras de la universidad no debe dejarse como nada, yo pasé ahí toda mi carrera y no, los estudiantes no se la pasan drogándose o tomando, nosotros hicimos del centro un lugar de paso libre para que cualquiera pudiera acceder a las instalaciones. No me parece el comentario de que nuestras cuotas no van para mejorar el centro cuando en su momento la biblioteca del centro era de las que más tenían material y de todo tipo, es lo que dice también en su comentario. Álvaro Torres, los grupos de diputados y senadores que forman la oposición actual en las cámaras solo obedecen a la oligarquía moribunda que aún predomina en el país, se olvidan de los abusos en fideicomisos, sueldos y aguinaldos que se repartían a diestra y siniestra, los funcionarios abusivos que mucho tiempo atrás aplaudían a los prianistas, olvidando la situación económica de los electores, muy poco y nada hacían por el pueblo, hoy mandamos los electores, saludos al programa, es lo que nos dice en este comentario. Vamos ahora a corte comercial. Vic, gracias. Regresamos después del corte y seguimos con más de su participación y, por supuesto, noticias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar a nuestra compañera Ana Luz Navarro, actriz y promotora cultural, con su comentario. Ya es jueves, bienvenida. ¿Cómo estás, Ana Luz? Te escuchamos.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Pues muy bien, bien, muchas gracias. Bienvenido a este horario. No había tenido oportunidad de saludarte a Gris y a todos los queridos de Radio Escuchas. Muy buenos días. Con el gusto siempre de saludarles nuevamente, ya que la semana pasada, pues la salud nos jugó eso, una mala pasada. Pero aquí estamos nuevamente para platicar. Oigan, ¿se habían fijado que muchas veces en los medios con mayor enfoque cultural se recuerdan los momentos más cruentos de las dos grandes guerras que ha vivido el mundo y pareciera que México siempre ha estado muy lejos de eso? Bueno, pues a propósito, resulta que el Tamplin fue un buque construido en Inglaterra en 1912, que pasó en venta por varias compañías belgas e italianas, hasta que a una de estas en 1941 le fue incautado por el derecho de angaria, que significa facilitar de manera obligatoria un bien en tiempos de conflagración bélica, especialmente aplicado a los buques, destinado a un servicio público que el gobierno de una nación en guerra impone a buques extranjeros, sean enemigos o neutrales, y que finalmente llegaría al servicio de Petróleos Mexicanos tras la nacionalización de la industria en 1939, cambiándole el nombre por el de Potrero del Llano, en honor de una zona petrolífera sumamente productiva en el estado de Veracruz. El 9 de diciembre de 1941, dos días después del ataque de la Armada Imperial Japonesa a Pearl Harbor, que era una base naval del ejército de Estados Unidos, en solidaridad, México suspendió relaciones diplomáticas con Japón y el siguiente 11 de diciembre hizo lo mismo con los gobiernos de Italia y de Alemania. Desde entonces, el gobierno mexicano se vio presionado por Estados Unidos, quien se preparaba para la defensa del flanco poniente de su territorio y quien veía que, a su vez, el territorio mexicano era susceptible de anidar a la quinta columna nazi-fascista. El presidente Ávila Camacho, para ratificar la posición del Estado mexicano, dirige un mensaje a la nación donde expone los cambios de la política exterior de neutralidad dada la coyuntura internacional, aclarando que la contribución mexicana se daría en el terreno económico, la batalla en el frente de la producción, declarando así a 1942 el año del esfuerzo. Sin embargo, los nazis habían advertido a las embarcaciones de bandera mexicana desde 1942 que dejaran de enviar petróleo a Estados Unidos, escudándose en una ya falsa premisa de que México era neutral. Además, los buques que utilizaba México para comerciar petróleo habían sido incautados a los alemanes una vez iniciadas las hostilidades. Ese día, el Potrero del Llano, que había zarpado del puerto de Tampico, Tamaulipas, cuatro días antes, y que navegaba de sur a norte a lo largo de la costa de Florida, a unos 46 kilómetros del faro de Fowey Rocks, ubicado al sur de Miami, Florida, en los Estados Unidos, cargado con 46 mil barriles de petróleo, y a pesar de que se desplazaba en aguas internacionales con todas las luces encendidas y pintada en el casco, tanto a babor como a estribor, es decir, derecha e izquierda, una bandera mexicana con su nombre y el del país, un submarino alemán, el U-564, comandado por el capitán leutnante Reinhard Teddy Schören, a las 23:55 horas del 13 de mayo de 1942, torpedeó el navío, impactándolo en la mitad del puente, partiéndolo en dos, ¿sí?, al petrolero mexicano, arrojando un saldo de 14 víctimas entre jefes, oficiales y tripulación. Ante este hecho, el general Manuel Ávila Camacho, encabezando el gobierno mexicano, inmediatamente envió una enérgica protesta a las naciones del eje Berlín-Roma-Tokio, puesto que se había violado el derecho internacional y las reglas relativas a la acción de los submarinos con respecto a los buques mercantes en tiempos de guerra. El ultimátum exigía que se reparara la agresión y, de no hacerlo, se tomarían las acciones pertinentes. El plazo fue el 21 de ese mismo mayo. Adolfo Hitler se había rehusado siquiera a recibir la nota de protesta. Los gobiernos italiano y japonés tampoco habían contestado, aunque el 22 del mismo mes llegó un cable de esos gobiernos negándose a recibir la reclamación que elevaba el gobierno mexicano, quien hasta ese momento se había mantenido al margen de los acontecimientos bélicos, como ya hemos dicho. Pero debido al artero ataque a su petrolero, lo obligaría a romper su neutralidad, solo que en respuesta a los reclamos de México, ese 22 de mayo Alemania hundió un segundo buque conocido como el Faja de Oro. El 24 de mayo, en que se llevaron a cabo las honras fúnebres de Rodolfo Chacón, maquinista del, del buque Potrero del Llano, presidían el duelo en el balcón central de Palacio Nacional el presidente Manuel Ávila Camacho, su esposa y varios ministros del gabinete. Además, se reunieron en el Zócalo gran cantidad de actores de los diferentes grupos sociales y políticos que privaban en la época, apoyando y demandando una declaración de guerra, aunque por otro lado, se advertía la presión estadounidense para buscar aliados en su proyecto armado, pero internamente había una ciudadanía que mostraba serias reservas a involucrarse en la aventura bélica, mostrando un marcado espíritu antiestadounidense y que daba muestras de aceptar rumores en el sentido de que si se declaraba la guerra al Eje, habría leva, es decir, reclutamiento involuntario de gente para el servicio militar. Finalmente, la declaración de guerra se hizo a la noche del 1 de junio de 1942 por parte de México y que era considerada como sui generis, ya que a pesar de que se le estimaba como una guerra total, el ejército mexicano sería dedicado solo a la defensa del territorio nacional. A la población se le pedía su esfuerzo en la batalla de la producción, dejando como fruto al gobierno mexicano el triunfo en una contienda diplomática que mantuvo al país fuera de las pretensiones estadounidenses y de los horrores de la guerra, reduciendo la participación mexicana en el frente de batalla a la inclusión del Escuadrón 201, 300 hombres que entraron en combate casi 3 años después, en marzo de 1945. Hoy en día, el barco Potrero del Llano se encuentra convertido en monumento simbólico en la isla de Mosquitos, cerca de Miami, con la parte central hundida y la proa y popa levantadas formando la V de la Victoria. Por su parte, el submarino U-564, quien lo atacara hasta hundirlo, fue bombardeado y hundido el 14 de junio de 1943. Ándele por maloso. Y bueno, pues hasta aquí. Hoy nos escuchamos en el siguiente comentario y yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por esta misma secuencia de Radio Metrópoli para tomarnos un cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues ya saben, pásenlo de lo mejor. Y si mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Gracias, Ana Luz, por la invitación. Hasta pronto.
Hasta luego. Muy buenos días.
Ana Luz Navarro.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, de la historia y de la cultura con Ana Luz, nos vamos al mundo de la farándula. Kevin Casillas, te escuchamos con el reporte de los espectáculos. Adelante.
Muy buenos días, qué placer saludarlos en este jueves. Vamos a la información del mundo del entretenimiento, porque finalmente terminó el caso entre Sasha Sokol y Luis de Llano, y es que el pleito legal que emprendió Sasha hace algunos meses contra el productor finalmente llegó ya a su final, y es que según las declaraciones que la propia Timbiriche publica en su cuenta de Twitter, fue ya vinculado a, o fue declarado culpable. Fue condenado por daño moral al violentar la dignidad, integridad física, intimidad y honor mediante una sentencia dictada por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Sasha Sokol se dice tranquila, habrá una disculpa pública por parte de Luis de Llano, así como una reparación de los daños, le va a pagar una cantidad, porque es lo que fijó el juez. Hay que recordar que Sasha decía que en aquel entonces fue acosada, fue abusada también por Luis de Llano, y bueno, ahora se declara culpable al productor de televisión, al productor de diferentes series, y ya estará pues ofreciendo esta disculpa pública. Y precisamente hablando de temas legales, Daniela Parra espera que hoy reciba buenas noticias sobre la situación legal de su padre. El actor Héctor Parra, acusado también de delito de abuso sexual por su propia hija Alexa, este histrión de 49 años será el día de hoy pues declarado si podrá salir o no de prisión. El día de ayer hubo una audiencia que duró poco más de 5 horas allá en la Ciudad de México. Y hoy a las 6 de la tarde se define si Héctor Parra sale de prisión. La abogada de Héctor Parra, que por cierto estaba el día de ayer ahí ofreciendo una entrevista con diferentes medios de comunicación al lado de Daniela Parra, aseguraba que todo marchaba bien y hoy a las 6 de la tarde saldría el actor. Ya estaremos viendo qué es lo que pasa. Y cambiamos completamente de información porque el día de ayer se presentó en Guadalajara Ana Bárbara y Paquita la del Barrio con el tour La Última Parada. Buen concierto, más de 3 horas de concierto entre las dos. Estuvo también en la zona santanera de América, y pues deleitaron a 6,000 asistentes que se quedaron ahí en el recinto. El invitado especial fue Vicente Fernández Jr., que estaba allá en primera fila, lo invitaron a cantar y simplemente subió y se echó un palomazo con estas dos cantantes. Ahí también estuvo presente la madre de Ana Bárbara para festejar el Día de las Madres, y bueno, varias madres zapatillas que ahí celebraron a mamá. Y finalmente, para despedirme, les cuento que Angélica María también se presentó el día de ayer en la Ciudad de México, al lado del consorcio, en el Auditorio Nacional, para festejar a mamá. Sin embargo, en el calor del concierto, Angélica María estaba bailando, estaba cantando, y se tropieza con una bocina, con un monitor que tenían ahí en pleno escenario. Afortunadamente no pasó a mayores, no se lastimó, ella se levanta y se pone a cantar. Es la segunda vez que se cae Angélica María en este mismo lugar, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Son los espectáculos de este jueves, regreso con ustedes.
Gracias, Kevin, excelente día, hasta pronto.
Igualmente, muy buenos días.
Kevin Casillas con el reporte de los espectáculos. Tenemos que irnos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Muchísimas gracias por su participación. Seguimos recibiendo mensajes, llamadas de los temas tratados en este informativo. Así que después del informativo, continuamos con más de sus mensajes y, por supuesto, más noticias.